Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast de Computer Hoy. Llevamos ya 16 semanitas haciendo esta tercera temporada y no nos cansamos, aunque se nos haya caído una persona. Pero bueno, la semana que viene Rubén estará con nosotros por fin. ¿Quién está? Es Ekai. ¿Qué tal, compañero?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí siguiendo todo este debate, bueno, toda esta polémica con Twitter. A ver qué pasa esta semana.
Sí, Space Karen se ha cargado un poco Twitter. Me hace mucha gracia, tío, lo de Space Karen, para quien no lo sepa. En la sede de, creo que es en San Francisco, el edificio, una de las sedes de Twitter está en San Francisco, y han empezado a proyectar como un montón, una ristra de insultos a Elon Musk, que es curioso. Y uno de ellos es Space Karen, que Karen es como una Charo, o sea, como diríamos aquí, una Charo, pues sí. En Estados Unidos es Karen, Space Karen, es que me ha hecho muchísima gracia.
No sé, la verdad es que ya se veía que podían pasar cosas con su llegada, pero está siendo pirotécnico, está siendo espectacular todo lo que está ocurriendo, vamos. No.
Sí, a ver, aparte del tema de cómo está gestionando una empresa regular, es curioso seguir la debacle de Twitter en Twitter. Y sobre todo, hay como cuatro. Los jolín, que se va a Twitter, que se vaya a la mierda. Sí. Otra que es, por favor, Elon Musk, empieza a comprar empresas que a mí no me caigan bien. Y una de ellas ha sido un tweet de AliExpress. De Elon Musk, a que no hay narices de comprar Amazon.
Lo he visto. Hay un community manager sacando su sueldo, vamos.
Sí, es buenísimo. Pero bueno, aparte de ver la movida de Twitter, vamos a ver un poquito qué hemos estado viendo esta semana. Y bueno, para ir luego alternando con los distintos apartados, cuéntame, Kai, ¿con qué has estado?
Pues bueno, aparte de Andor, que habrás visto tú y de lo que hablarás tú después, imagino, como todas las semanas. No sé, he estado viendo alguna película, algún documental y tenía una deuda pendiente con Amanda Highsmith, uh-huh. El documental sobre Patricia Highsmith que está en Filmin, que lo pusieron en su momento con un festival, lo quitaron y han vuelto a ponerlo dentro de una de estas colecciones que hacen en Filmin de, pues, colecciones de X cosa, ¿no? Y han hecho una colección de escritores y escritoras. Y es un documental que comprendo que haya gustado tanto, la verdad, porque Patricia Highsmith es muy conocida por Escenas en un tren, por los libros de Ripley, ¿no? Pero ella fue todo un personaje, ¿no? Y un personaje que por las inquietudes y las sensibilidades que se manejan ahora y que ahora estamos como redescubriendo o potenciando, ¿no? Pues el tema de ella y su homosexualidad, cómo la vivió, ¿no? Y cómo fue una persona que no se sintió cohibida por el entorno, sino que, bueno, que fue casi un personaje bastante más alocado de lo que pensamos muchas veces en cuanto a los escritores. Y es un documental de 1 hora y 20, más o menos, que es corto, es muy interesante y aunque no profundiza mucho en la obra de ella, sino en su vida, sí que dan ganas de saber bastante más del personaje, bueno, de la escritora, perdón.
Pues
así
mira,
que,
me lo apunto.
Recomendable, sí.
Me lo apunto. ¿Y algo más?
No sé, muchas más cosas, pero...
Por curro.
Pero sí, por curro. Por curro mucho he visto, sí, la verdad. Demasiado.
¿Alguna que hayas visto por curro y puedas hablar y digas, pues mira, esta tenía que verla sí o sí porque estoy obligado a ello, pero...
Pero qué feo está eso, ¿no? Decir, he visto esto por trabajo y por Dios, no tenía que haberlo visto, ¿no?
No, claro, pero por eso te digo que te haya gustado.
Ah, bueno.
Que si no te ha gustado ninguna, pasamos, ¿eh?
Nada, vamos a pasar mejor.
Vale, bueno, verdad, pues voy yo. Andor, ¿la has visto entonces?
He visto el último por ti. Porque digo, voy a verlo el fin de semana. Y he pensado, no, voy a verlo hoy. O sea, ayer pensé, voy a verlo hoy para que Alex me hable de Andor y yo pueda contestarle en vez de decirle, lo veré mañana. Así que vale. Lo he visto... Me ha gustado, quizá me ha gustado un poquito menos que la anterior,
ya, es que...
porque es un poco de transición, aunque el momento de batalla espacial me ha gustado mucho. Y bueno, y comenta tú qué te ha parecido.
Además que en ese momento lo ves que va sobrado el tío. Pues es que el de la semana pasada, claro, yo tampoco quería meterme mucho para evitar spoilers, evidentemente, y por no fastidiártelo a ti, pero aparte del conjunto del capítulo... Hay varias escenas por separado que tienen mucha potencia, pero concretamente la de Lucen diciéndole a uno de los espías todo lo que ha perdido, o sea, todo lo que está arriesgando él, es que esa escena es brutal.
Y actorazo, ¿eh?
Sí, sí. O sea, se están marcando una muy buena serie. ¿Cuántos capítulos quedan? Es que no lo sé.
Uno. Queda un capítulo. Esta semana nuestro compañero Javier Cazallas, el mayor experto en Star Wars que yo conozco, ha podido entrevistar a Diego Luna. Entrevista que está en Hobby Consolas, por cierto. Y Diego Luna ha comentado que falta su capítulo favorito de la temporada, que es el número 12.
Jolín, entre... pues a ver si es verdad y no es solo hype promocional. Pero, jolín, qué guay. Además, Javi es de la Legión 501.
Sí, sí,
ahí,
sí.
El tío ahí, es un oficial del Imperio, el tío.
Total, 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 vamos. Y nada, le hizo preguntas interesantes. A ver si... A ver, porque era una serie tan política, a ver si era cosa de dos tiempos o intención. A ver cómo quiere Diego Luna que se quede esta serie en la memoria de la gente, siendo una serie tan particular, por lo que hemos hablado muchas veces, de que es una serie con su propio ritmo, muy ajena al fanservice de este habitual de Star Wars, ¿no? Sin Jedi, ¿no? Una serie de Star Wars sin Jedi. Pero bueno, es lo que tú comentas también. Lucien en la batalla espacial va tan sobrado que a quién le hace falta Jedi, teniendo al fucking Master aquí con la nave.
Pero es que es muy bueno todo. Yo lo que estoy echando un poco de menos es realmente ver a Cassian. En el sentido de no ver el personaje físico, sino ver al Cassian de la Resistencia que luego ya en ¿cómo se llama la película? ¿La suya? La de...
Rogue One.
Ya está como cansado de luchar, no sé qué. Estoy esperando que despierte ese Cassian. A ver si en este último capítulo ocurre. Pero todo lo que hay alrededor me parece tan bueno. La trama esta de casi cine de espionaje clásico, de hablar en clave... Del tema de la tienda de Lucen en Coruscant. O sea, es que me parece espectacular.
Total, total. Bueno, ya sabes, son dos temporadas.
Sí.
Y vamos, que está más que confirmada la segunda. Están trabajando, vamos. Está ya en marcha el motor de rodar la segunda. Así que imagino que ya la segunda veremos esa transición, ¿no?
Guay, de
personaje de un punto a otro.
Pero yo espero como que se deje intuir un poquito en este último capítulo, a ver qué pasa.
A ver qué pasa, lo comentaremos la semana que viene.
Pero bueno, también estoy con The Boys, con la tercera temporada, que no la habíamos visto. Joder, esa, no sé si la has visto, pero...
Sí. Está bonita, hostia, ¿no? Para ver en familia.
Sí, sobre todo. Lo hemos dejado en el capítulo de la héroe-orgía esta.
Sí.
Y... Madre mía. Es que cuando en un capítulo pasa una cosa, dices... ¿Cómo van a ser más cafres que esto? Pero es que luego viene otro capítulo y dices, madre mía.
Sí.
¿Quién ha aprobado esto?
Sí, digamos que a nivel de bestialidad se han superado esta temporada.
Sí. Ver, pero
no sé qué van a hacer en el futuro, ni qué van a hacer con la serie spin-off que están haciendo, que están rodando también, ¿no? Pero vamos, o sea, lo que es contentar a los espectadores, yo tengo la sensación de que la tercera temporada ha gustado todavía más que las dos anteriores. Que sí, saben lo que hay que ofrecer, vamos.
Y que yo creo que todos tienen mucha más profundidad. O sea, le han dado mucho más contexto a cada personaje. Pero bueno, no sé. Me está gustando bastante. Y esto ya lo comentamos por privado. Terminé Severance. Me parece una serie maravillosa. O sea, es que, de hecho, el último capítulo te tiene en tensión constante. Pero los últimos 10 minutos del último capítulo es como... Que pase. O sea, que lo digan. Madre mía.
No,
quiero decir nada por no tal, pero... Pero, jolines, terminó el capítulo y fui a Google cuando se estrena Severance temporada 2. Y es como finales de 2023, principios de 2024.
Sí. A mí me gustó mucho y es que me recuerda mucho a Olvídate de mí, la película de...
La de Jim Carrey.
La Jim Carrey. Que tú,
buenísima.
Esa ciencia ficción, pues eso, de que está en las casas de la gente, vamos... Que no es nada súper exagerado, ¿no? Sino que es algo que podría estar perfectamente, ¿no? Y el análisis del personaje y su psicología, ¿no? A partir de la ciencia ficción, de los elementos tecnológicos. A mí es que es una serie que me ha fascinado en muchos aspectos y sobre todo ella. Es que el personaje de la protagonista me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo el carácter que tiene y que es muy coherente. Es muy coherente lo que pasa en la oficina con lo que pasa fuera de la oficina.
Sí, total. Es brutal. Y eso que... que es la que menos se ve fuera, de hecho, bueno, de la que menos.
De la que menos, pero bueno, lo que se ve, o sea, está justificado, ¿no?
Sí.
Y apenas que me queda sensación de que como poca gente ve Apple TV, ¿no? Apple TV Plus, pues que se ha quedado un poco en plan de, oye, ¿qué has visto? Como que no ha llegado al gran público, y creo que es una serie que si se emitiese en HBO Max o en Netflix, la gente hablaría tanto como ha hablado muchas veces con Black Mirror o con series similares, ¿no?
Porque es que es bastante mejor que Black Mirror. Es que Black Mirror a mí me gusta, pero tío, es el típico señor o señora mayor de Twitter de escribiendo en Twitter con un móvil de es que los jóvenes de ahora solo con pantallas. Y es como, ah, o sea, es tan meterse con la tecnología de manera gratuita cuando estás utilizando esa tecnología para meterte con la tecnología, no sé.
Sí, sí, es muy demagoga, vamos, sin lugar a dudas.
Sí, por decirlo resumiendo. Y también vi el corto de Yoda de Ghibli, me pareció una mierda.
A ver, genial, yo no lo he visto todavía.
Tanto hype para eso. No, míratelo y terminas en... Cuando calientas la leche para el café te lo puedes ver.
Vale,
son dos minutos. Pues nada, visto esto, ¿qué podemos ver a lo largo de los próximos días, tanto en cine como en plataformas? ¿Hay algo?
Bueno, chulo? Pues a ver, quizá es una serie que... Digo, es una serie, perdón. Estamos a final de semana y estoy ya...
Y el cuerpo lo sabe.
Estoy ya hecho polvo, vamos. Que es una semana, bueno, con bastantes títulos. Igual no hay un grandísimo título que todo el mundo vaya a ver, pero sí que creo que hay muchas cosillas que pueden ser interesantes para distintos públicos. Se estrenan en cines Armageddon Time, un drama de James Gray, un director estadounidense que a mí me gusta mucho, que ha dirigido Ad Astra o True Lovers, que es un... No sé, para quien no haya visto nada de él, recomiendo que se busque en internet y que pruebe con sus películas, que está bastante bien lo que hace. La Maternal, nueva película de Pilar Palomino después de Las Niñas, que, bueno, ha sido acogida de una manera un poco más fría que la anterior, ¿no? Pero también es una película bastante coherente porque se centra en un embarazo adolescente. Uh-huh. Entonces, bueno, temáticamente está bastante, bastante unido y a nivel de ritmo y demás también. Aunque debo decir que quien la ha visto comenta que es un poco cruda en algunos momentos. Y luego hemos pasado Halloween y como no podemos tener un tiempo de transición, estamos ya entrando en Navidad.
Sé cuál vas a decir.
Reyes contra Santa, también en los cines. Que bueno, creo que es esta película... en la cual la sinopsis, o sea, está contada en el título en el mismo título, ¿no? Así que para qué voy a profundizar en ello. Y en plataformas, con decir los títulos casi pasa lo mismo. 1899, la nueva serie de los creadores de Dark.
O sea, tengo ganas.
Que es lo mismo que de Dark en el fondo, no, o sea, distinto contexto, distinto de, pero a nivel de cómo se cuenta una historia, ¿no? Pues eso, es lo mismo. Un enigma, una historia coral, mucho cliffhanger, que acabas el capítulo y dices, pero por Dios, quiero ver el siguiente, ¿no? Y ver cómo a veces la trama avanza de un modo que igual te hace falta ir tomando nota de esto que está pasando, por qué voy a apuntarlo aquí, esto viene del capítulo anterior, pero en ese tipo de historia, ¿no? También es lógico, dieron con una fórmula que funcionó, ¿por qué no repetirlo? ¿No? ¿Qué más? Bueno, sexta temporada de Élite.
Bueno, mira, están pitando, tío, para que no lo digas. O sea, son sí, los pitidos estos, cuando dices palabrotas que suena pi, pues eso, es para que no digas
tal cual, tal cual.
No he visto sexta, tío, ¿seis años lleva Élite?
No.
¿O es
no,
que van
no,
a dos temporadas por año?
Pues casi, van empezando a juntar... a reducir el espacio entre temporada y temporada y es más, ya hay personajes que no salen, hay... La crítica que hemos publicado en Hobby Consolas es muy demoledora.
Joder, vamos, es que porque... no he visto ni una, tío. Ni una, pero sí. Vi un tuit muy bueno ayer que Élite es como la selectividad de los actores españoles, tío. Que los que valen salen de la serie y los que no se quedan para siguientes temporadas.
Hostia. ¿Qué comentario más cruel, más divertido a la vez?
¿Y acertado? Bueno, no creo que la hayas visto.
No la he visto. No, y no, es que no es un producto que me interese a mí especialmente, vamos. Y también es uno. Seis temporadas ya es mucho, ¿no? Y bueno. Y hablando de muchas temporadas, por acabar, en Prime Video hoy, en Telecinco, bueno, hoy, esta semana, en Telecinco el lunes, la que se avecina, 13 temporadas también. Una idea que parece que se está alargando un poquito demasiado, pero no dudo que tiene un público bastante amplio y que hay gente que va a verlo sí o sí, vamos.
Oh. ¿Eres de la que se avecina o de Aquí no hay quien viva?
Soy de 13 ruedas de Percebe, lo cual indica que tengo una edad ya.
A mí, fíjate, a mí es que Aquí no hay quien viva las primeras temporadas sí, pero la que se avecina ni una. No he visto, es que no he visto ningún capítulo.
No, a mí no sigo mucho este tipo de series, vamos, en general. Así que, pero bueno, pero lo que sí ocurre es que hay un gran público en España que lo ve, ¿no? Y al final es un espacio seguro muchas veces que dices, bueno, ¿qué vemos en familia? Pues se pone un capítulo, dos o tres, que además son bastante cortos. Y bueno, tampoco hay que dejar de lado este tipo de ficciones, ¿no? Al final, que es lo mayoritario muchas veces, que seguramente va a haber mucha más gente lo que se avecina que 1899.
Y que se verán juntos. A ver, por ejemplo, o sea, yo Élite, lo que he podido ver y leer, me parece un producto, pues bueno, muy de Telecinco. Pero, por ejemplo, la que se avecina, pues ok, lo que tú dices, espacio seguro. A mí Aquí no hay quien viva me gusta. O sea, Aquí no hay quien viva y los Simpsons son mi espacio seguro. De estar comiendo, no saber qué poner de fondo y poner un capi de la que se avecina o de los Simpsons, tío. Y tan panchi.
Yo me pongo Star Trek cuando estoy así deprimido y digo, venga, voy a un sitio que en el que me sienta cómodo. Digo, venga, ¿dónde Star Trek? Ya está.
Okay. Vale. Bueno, pues nada, aquí después de destrozar series que no hemos visto, un comportamiento muy de Twitter. Eso yo he destrozado más que tú. O sea, yo he sido mucho más hater, mucho más Twitter en esta ocasión.
Pues, ¿cómo eres en Twitter? Vamos.
Sí, bueno, en Twitter. Joder, iba a ser muy faltón. Bueno, qué narices.
Bueno,
yo debo decir que en Twitter estoy como los trabajadores de Twitter desaparecidos.
Sí, yo debo decir que sería una pena que desapareciese Twitter después del gran invento que ha habido para mucha gente, que son los círculos, ¿no? Eso de publicar un tweet sin que te lean muchas veces tu familia, tus compañeros de trabajo, creo que desahogado bastante la red social.
Sí. Yo creo que la ha limpiado también, en plan, oye, mira, esto ya es totalmente en serio. En plan, mira, que de puta madre está Voice al círculo. Y mis... yo qué sé. Mira mi curro, mira el curro de no sé quién, qué bueno es, no sé qué. Eso a la cuenta, a la parte pública. Yo creo que eso sí estuvo guay. Pero claro, fue antes de Elon Musk. Fue un buen invento, pero claro, eso no se le puede atribuir a Elon.
Veremos en 7 días qué pasa, si hay Twitter o no hay Twitter.
Sí, total. Bueno, al ritmo que vamos, a lo mejor mañana ya lo sabemos. Bueno, pues tío, muchísimas gracias, como cada semana. Y nada, a pasar un buen fin de Kai.
Venga, un placer, hasta luego.
Chao. Bueno, y ahora vamos con la segunda parte del podcast, esta en la que, bueno, pues analizamos los cacharros con los que hemos estado estos últimos días. Y Rubén no está, todavía está en Hawái, pero quien sí está es mi compañero Ilan. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantado. Ya he pasado por aquí creo que 2 veces, así que me toca otra vez.
Te toca otra vez y con un móvil de fantasía, al menos por el acabado. Cuéntanos.
Ya, un móvil que lo puedes encontrar en cualquier kiosco, sí. pues el móvil es el Reno 8 a secas, que hay el Reno 8 Pro, que ya lo analizaste tú. Uh-huh. Y ese es el Reno a secas, que es en la edición esta unicornio, que está bastante chulo. Y bueno... me he hecho una chuletilla para hablar con coherencia y tal, y vamos a empezar por el diseño, que yo no tengo muy pocas quejas en términos de diseño con Oppo, porque lo ha hecho muy bien, lo lleva haciendo muy bien, y te puede tener un teléfono de gama media con un diseño que parece totalmente de gama alta. Eso sí, esto de aquí es de plástico, yeah, da el pego perfectamente, pero cero quejas. Lo que sí, que igual como tiene los cantos tipo iPhone que son planos, pues al nivel de agarre y ergonomía se nota bastante. Y en la caja no viene una funda, así que si tienes manos pequeñas puede que te moleste un poco a la hora de agarrarlo. Y si se te suelen caer los móviles, igual vas a tener problemas con esto. Yo no se me ha caído y no he tenido quejas y tengo las manos de un tamaño normal, así que por lo demás Perfecto.
De un tamaño normal.
Tamaño normal, quiero decir. No son ni pequeñas ni grandes.
Templadas.
Templadas. Y tampoco pesa mucho para hacer, para tener 6,4 pulgadas. Pesa, creo que 180, 179 gramos. Que está bien, porque últimamente los teléfonos pesan bastante. Dejando ya el diseño de lado, pues el rendimiento cumple a la perfección. Es un gama media, tiene un MediaTek que tiene el Dimensity 1300. Uh-huh. Y bueno, va como un tiro. Yo, siendo sincero, era muy reticente con los procesadores de MediaTek. Mucha experiencia atrás con procesadores que han ido bastante mal, pero ahora, en el último año, año y medio, se han puesto muy bien las pilas y yo creo que le han comido un poco el negocio a Qualcomm, porque, a ver, hasta el Qualcomm este 7 Gen 1 que salió hace poco, los anteriores Qualcomm, la verdad, dejaban bastante que desear en gama media. Así que, sí. Bueno...
No, y términos... que tienes toda la razón. Y como tú y mogollón, sobre todo usuarios, dicen, uh-huh, es que MediaTek a mí no me mola. Claro, es que la MediaTek de hace años era la AMD de hace años.
Claro, claro, es que es un estigma que igual sí habría que eliminar, porque, jolín, quiero decir, lees MediaTek y si controlas un poquito y recuerdas los teléfonos móviles de hace 4 o 5 años, pues dices, va a ir mal, pero luego todo lo contrario, Instagram funciona perfectamente, jugar, cero problemas, no he tenido ningún tipo de cierre, de hecho... he tenido menos problemas con este móvil que con un móvil que tiene el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, que a veces, de vez en cuando, que si se calienta, que si se cierran algunas aplicaciones. Con este, cero de esos problemas. La combinación que me han mandado tiene 8 GB de RAM, 256 de almacenamiento, sobradísimo, quiero decir, pero sobrado en todo. Tiene la cosita esta de la RAM virtual que yo suelo desactivarla por defecto, porque me parece que con 8 voy suficiente. Y además da un número raro, quiero decir, da 13 o 12 GB, no me convence.
Y luego... No, y que nosotros lo hemos probado en varios análisis y el rendimiento es el mismo. Pero por ejemplo, hay un youtuber que se llama Newesk que,
ah, sí,
que hizo un vídeo específicamente de eso, o sea, comparando el rendimiento en test con memoria virtual y sin memoria virtual. No había diferencia alguna.
Es que, quiero decir, van sobrados los móviles ahora mismo. Y con 8 GB, de hecho, por el precio que tiene, que bueno, que eso ya hablaré, que hago un pequeño spoiler, es mi mayor queja con este móvil. La combinación de RAM y almacenamiento es la que tiene que ser. Si llegase a tener 6 GB y 128, sí que tendría más quejas, pero con 8 y 256, sobradísimo. La carga rápida es una pasada. Son 80 vatios, tiene 4.500 miliamperios de capacidad y en media hora, menos de media hora, lo tienes cargado. Que es un auténtico alucine, porque me ha salvado la vida de llegar a casa, tener que salir, tener que meterme en la ducha, arreglar la mochila, tener que salir, listo. Que me he ido de viaje, enchufe en el Renfe, 15 minutos antes de llegar al destino, batería al 90%. Una barbaridad, es una pasada. Y de hecho la batería le dura lo suficiente como para que yo, que le he cogido un vicio tremendo a TikTok, entre TikTok, Instagram, Twitter, ahora con todo el tema de Twitter, con Elon Musk, me reabrí mi Tumblr.
¡No fastidie!
Sí, sí,
eso
sí.
Me lo apunto porque al final, en la conclusión del podcast... Me vas a contar el estado de Tumblr ahora mismo, porque yo lo dejé y cuando yo lo dejé estaba un poco muerto. Y ahora, joder, si dices que ha revivido... Pero bueno, vamos a seguir un poco con el análisis.
Sí, y Reddit... Quiero decir, yo le meto a todo, a todas las redes sociales que puedo, consumo un montón. Que si YouTube y tal, así que nada, he encantado con el tema de la batería. Me ha durado lo que viene siendo, en mi uso normal, unas 19-20 horas. No, es un día perfecto. No me hace el día el día natural, pero es una jornada para mí. Y bueno, hilando con lo de YouTube, la pantalla, muy bien, muy buena pantalla, que son 6,43 pulgadas y es Full HD Plus, el alargadito este, y luego tiene tasa de refresco de 90 Hz. ¿Se podrían haber ido a los 120? Sí. El punto dulce son los 90 también. Quiero decir, en 90 aprecias muchísimo más, aprecias bastante lo que es ese extra de fluidez, pasando de 60 a 90. que teniendo de 60 a 120. Así que yo estoy contento y no te consume tanta batería. Luego los colores están muy bien. El nivel de brillo sí que se me ha hecho algo escaso. También puede ser que sea porque me mudé de Galicia a Barcelona y en Barcelona ha hecho muchísimo calor y hace hasta ahora calor y pega bastante más el sol. Así que se me ha hecho un poquito escaso, pero nada que fuese tan dramático como para decir, joder, me tengo que meter en la sombra y tengo que ver la pantalla porque no puedo leer su notificación. Así que ese tipo de apartado, perfecto. El altavoz, bastante bien. No es muy potente, pero no en lata.
Así y has que... dicho el altavoz, o sea, no tiene estéreo este.
No tiene estéreo, tiene vale. Solo uno abajo, así que... Y nada, no en lata, así que la verdad bastante contento a la hora de escuchar... De poner música mientras cocinas, mientras limpias la casa, sin problema. Luego, las cámaras. Que Oppo siempre ha tirado bastante con el tema de las cámaras. Hay una... Me quito lo primero, lo que no me gusta. Yo tiro muchísimo en RAW, aunque sean móviles. Me gusta un montón editar las fotos y tiro un montón. No tiene RAW, pero tiene modo Pro. Y no, igual lo actualizarán dentro de poco, quiero decir, no sé. Pero ahora mismo tiene eso, no tiene RAW, no tiene ese modo Pro. Lo cual, está cojo, porque puedes adaptar lo que es la exposición, la apertura y etc. Pero te da un archivo que ya está...
procesado.
Que claro. Ha sido procesado, así que no puedes hacer muchísimo más. Dejando eso aparte, que ya es una cosa muy tiquismiquis de un usuario que se parezca a lo que yo hago, las cámaras cumplen a la perfección. De día, lo que más me ha gustado de día en las cámaras es, uno, el procesado de las sombras. Tira muy bien lo que es el HDR, me gusta bastante porque es convincente y no te lava tantísimo. Bueno, no exagera lo que es las sombras, no te las aclara como puedes... ver, yo que sé, en un Google Pixel, que aunque tenga mucho contraste una foto,
sí,
las sombras te las pone en un primer plano que dices, aquí les ha metido un foco. Esto no, esto, tú tienes las sombras, sí, están oscuras, bien, pero tiene un muy buen contraste. Los colores de Oppo me gustan bastante, que de hecho es una cosa que cuando se anunció toda la fusión esta con OnePlus y TC, dije yo, joder, ¿van a tener los OnePlus unos colores bonitos? No. Así que estos colores...
Es que se lo han quitado, o sea...
Sí.
Ha sido la leche, porque esto, para quien no siga a lo mejor la tecnología tan al día a día, que deberíais, si seguís Computer Hoy, claro, OnePlus empezó la unión comercial esta con Hasselblad. Hasselblad iba a hacer la ciencia de color, que se llama, para las cámaras de OnePlus. Uh-huh. Ya no sé si pasó un año o fueron 6 meses, y ya salió un Oppo con el tema de Hasselblad. Y ahora OnePlus no tiene Hasselblad.
Ya, de hecho, el OnePlus 10 ya es rollo. Las cámaras de ese es como un gama media, pero totalmente. Es como,
sí. OnePlus está un poco regulinche, un poco engullida por Oppo.
Está tirando palos y sin saber dónde ir. Hmm. Pero nada, y luego eso. Colores me han gustado un montón. El gran angular es poco definido, que es básicamente lo que le suele pasar a este tipo de... En las esquinas notas un montón de, aparte de ruido, de noche es muy poco usable. De día te salva lo que es una composición y te puedes divertir haciendo fotos con él. Y luego tiene pues el sensor macro, que yo voy a ser sincero, no lo utilizo, quiero decir.
Eso es lo mejor que puedes decir. ¿Lo has utilizado?
Miento, el otro día me apareció una hormiga en la habitación y la puse en la mesa y le di con el macro y dije, hostias, vale, y ya está, se acabó. Quiero decir, si no me hubiese aparecido una hormiga, no lo hubiese utilizado en la vida, porque la fotografía macro es muy bonita y en Instagram es una pasada, pero tienes que tener objetivos macro que sean la hostia. Y en un móvil es mejor tener un zoom.
Es que el tema del macro es complicado porque hoy lo tengo a mano, un segundo.
Dale.
Es decir, el macro, esto es un macro. Y es un objetivo fijo, es un 80 milímetros, un macro. Quiero decir, mete esto en un móvil. Se ha avanzado un mogollón en lentes y todo lo que tú quieras, pero para mí el macro va a ser lo más difícil de hacer realmente bien con una cámara dedicada. Los buenos macros que hemos visto son rollo el del Pixel 7 Pro, el del iPhone 14 Pro, el de Huawei, que utilizan el gran angular. O sea, que no es macro, no es macro para empezar, sino la cámara enfocando de muy cerca. Y Xiaomi tenía un telefoto, el telemacro, un telefoto que era un 50 milímetros, básicamente, pero con un enfoque de 10 centímetros como máximo, como muy lejos. Enfocaba entre 1 y 10 centímetros. Entonces no era un macro real, pero sí que te falseaba ahí un poquito y lo hacía sí, muy bien. Pero claro, es que los macros de los móviles, estos de 2 megapíxeles, es que
sí,
no...
Sí, es que además eso tiene 2 megapíxeles. De hecho, cuando probé con lo de la hormiga, cogí, puse la lámpara que tengo encima del escritorio, apuntando al escritorio, cogí una lamparita LED que tengo a veces para hacer fotos. Vamos, que tuve que iluminarlo una barbaridad para tener una imagen. Luego, bueno, en la cámara selfie, bueno, en la línea de Oppo es una cámara buena. Uh-huh. En general, de noche peca, pero porque tiene un 2.4 y demás. Luego, eso sí, lo que sí he notado ha sido que, al menos en esta generación, porque yo probé varios renos a lo largo de lo que es mi vida, y no sé por qué, pero esta generación está como lavando un poco más los colores y como notas mucho más un efecto acuarela en cuanto amplías. No sé por qué, pasé las fotografías al ordenador y empecé a ampliar, y normalmente para notar eso ampliaba igual 2, 3, 4 veces. Ahora, la segunda vez que amplío, digo yo, ostras, eso está muy poco definido. Tiene el clásico efecto acuarela en cualquier imagen, que dije yo. Pero
incluso
yo
de
no
día.
Recuerdo Oppo así. Así que no sé.
¿De día también?
Sí, de día también. Y de día, a ver, de día sí que se nota menos y tienes que ampliar más. Pero el hecho es que está ahí. Y es algo que yo no recordaba, al menos. Pero yo me quedé en el Oppo. En el Oppo que tenía la cosa está hacia arriba.
Es que ese era el Reno 1, tío.
Me quedé en el Reno. No, y luego probé otro. Creo que probé el Reno. Dos más Renos. Es que al final, con tantos móviles que te pasan por las manos, te haces un lío.
Y es que ha habido un montón de Renos. Y los presentaron hace 3 o 4 años. Realmente, la familia no tiene tanto tiempo.
Quiero decir, Oppo saca. Ahora mismo los Renos salen cada 6 meses.
Sí. Hay una nueva generación cada 6 meses. Sí.
Que además que me suelen caer a mí esas noticias de presentación, alguna noticia de presentación, y de repente, a los 2 días, rumor de nuevo Reno. Y digo yo, ¿pero qué está pasando aquí?
Y de hecho ya estaban. Hay otro Reno. ¿No está el 9 ya en camino?
Sí, el Reno 9 claro, tiene que estar en camino.
Sí. Lo iba a buscar porque me sonaba haberlo leído en Computer Hoy, claro.
Igual hasta lo escribí yo, quiero decir.
Puede ser.
Igual yo pues, o Chema.
Mira, voy buscándola. Sí. Es que aquí donde lo tenéis, o sea, Ilan es un fotógrafo, iba a decir una palabrota, pero es un fotógrafo de verdad, como dirían los fotógrafos, de analógico. Y claro, es que el tío, o sea, pues se pone su lamparita, hace sus fotos con el macro, o sea, hace una... Sabe cómo iluminar para hacer las fotos. Además, sus fotos de sus análisis son la caña. Y claro, cuando tanta gente que amamos la fotografía y que se nos da medio bien hacer fotos, decimos que este tipo de macros realmente no... Es que no apetece usarlos, es que tampoco te invitan a usarlos.
Exactamente.
Pues es como, jolín, fabricantes, porfa. Es que os lo dice todo el mundo. Y te lo decimos nosotros y bueno, pues a lo mejor tampoco somos nada, pero también te lo ha dicho Marcus Brownlee, ¿sabes?
Claro, sí. Es
que ese tipo de gente. Entonces... Yo estaría muy contento si empezaran a eliminar los macros de los móviles. Al menos sí. Este tipo de macros. Los macros dedicados. Gran angular que haga macro, bienvenido sea, que lo hagan todos. Cuanta
claro,
más opciones, mejor.
Exactamente, pero un macro dedicado que solo es un sensor más ahí que está ocultando.
Sí.
No tiene ningún tipo de sentido. Ni nada, el tema de cámaras y así, la verdad, muy contento. Luego, cosas anecdóticas. El sensor de huellas funciona increíblemente bien, que es algo muy típico de Oppo, OnePlus, realmente. Sí. Van de locos. El tema este a nivel de diseño, el hecho de que tenga como una pequeña montañita, me gusta muchísimo. Y más anecdótico de todo es que el teléfono se puede sostener en pie por sí solo.
Sí.
Que eso me parece, eso de hecho para las fotos, es ojalá todos los móviles así.
Sí, claro, a la gente normal eso le da igual, pero a nosotros.
Le suda absolutamente todo.
Pero a
y
nosotros.
Luego, nada, tiene 5G, que yo no tengo, mi operador es Lowi, no tiene 5G, pero. Ya te digo, la experiencia está muy bien. ¿Cuál es el problema? Que son 549 euros. Quiero decir, Oppo siempre ha dicho que no hace teléfonos al estilo de Xiaomi para competir o de Realme. Son teléfonos que son de gama media premium y el premium se nota en diseño y en el precio sobre todo. Y claro, está bien, sí. Pero es que un... Pixel 7 se te va un poquito, solo un poquito más arriba. Y ahora con el Black Friday igual están ahí. Así que claro, ya depende mucho qué elegir.
Hay mucha competencia. Sí, en ese rango de precio hay mucha. El Nothing Phone, el Pixel 6a es incluso un poco más barato.
Sí, sí,
el
sí.
Realme GT Neo 3T. Xiaomi también tiene ahí los suyos. Es que
en realidad la gama media actual ha perdido un poco de fuelle, en mi opinión. Pero la gama media premium, hay una competencia tremenda. Y todos tienen precios que están ahí, que igual 80 euros arriba, 80 euros abajo, consigues un móvil mejor. Y si pillas de repente, si hay gente que está, yo qué sé, yo a veces cuando alguien me pide opinión o lo que sea, pues igual hago el seguimiento de un móvil durante una semana y veo cómo fluctúa. Pero si de repente compras uno y de repente mañana tienes el Pixel 6a, que ahora mismo creo que está bastante barato, todavía más barato, pues valoras tú la decisión. Yo en lo personal no creo que me, de primeras no creo que me compraría este móvil teniendo un Pixel por delante a este precio. Pero ya depende de cada uno. Claro, el Pixel no tiene ni la carga rápida que tiene este móvil.
No, no tiene carga rápida realmente.
Sí, no, es que es otra, ¿sabes? Que no. El Pixel 6a, la pantalla tiene 60 Hz también.
Sí. Claro, el Pixel 6a son 360 ahora mismo en Amazon y el 6 claro. 461. Es que es una gama, lo que has dicho tú, es una gama ultra competitiva. Este año, es que suscribo 100% lo que has dicho, la gama media per se es un bluff.
Sí, totalmente.
Es muy complicado recomendar un teléfono. De hecho, cuando a mí me piden un teléfono, es que recomiendo el F3. Y es del año pasado, el Poco F3. Sí.
Es que este año no merece. No, creo que casi no merece la pena comprar un teléfono que haya salido este año. Porque, uno, están caros. Dos, son todos refritos de procesadores del año pasado.
Sí, el F4 es el F3, pero con un par de cosillas y ya está. Pero es que esta gama de entre 400 y 600 euros es increíble. Porque tienen un montón de competidores. Que todos los móviles que hemos probado en esta gama, casi todos, nos han gustado un montón. Y que son muy similares en características.
No.
Y a ver, Oppo, joder, pues Oppo es un fabricante que también te da una seguridad en software. A mí ColorOS, yo no sé qué piensas tú de ColorOS, pero a mí es un sistema que, una capa, que no me gustaba absolutamente nada, pero a partir de cierto punto empezó a hacerme tilín con actualizaciones, cuando ya dejó de ser tan pesada, tan china, que tenía un montón de personalización. Y joder, es que va de lujo, va de lujo.
Pero es que ahora mismo, de hecho, yo como personal tengo un Realme, y de hecho actualizó Android 13 hace nada, y lo comparé con una amiga que tiene un OnePlus, y es que son iguales las capas.
Sí, sí.
Y antes OnePlus, quiero decir, se distinguía más Android stock y etc, pero ahora es ColorOS, y a mí ColorOS me gusta, va suficientemente bien como para que tenga cero problemas en cuanto a rendimiento. Una cosa que me sí que me molestaba antes de las primeras generaciones era que los iconos eran típicos iconos de China cuadrados. Ahora puedes elegir eso, tienes la personalización justa para dejarlo como te apetezca el móvil y no sé. Tiene los suficientes añadidos como el tema de pestañas flotantes y etc. Que puedes utilizar en tu día a día, pero no está tan cargada. De hecho, cuando llegó este móvil, que creo que llegó con varias aplicaciones que no venía a cuento como Booking, quiero decir, cosas de un móvil que viene de China, pero en general la experiencia con ColorOS a mí me ha ganado, en lo personal, me ha ganado bastante.
Sí, sí, a mí ya digo, es un sistema que me ha gustado bastante. De un móvil de gama media pasamos a posiblemente la tablet más cara que hay. De hecho, yo no sé el precio de este modelo, la tengo en la funda. Pero bueno, este es el iPad iPad Pro 12,9 pulgadas M2. Es el modelo de este año. Y encima va con... Nos la mandaron con la... Con la fundita teclado, el Magic Keyboard, que son 400 euros.
Madre de Dios.
Y el Pencil, que lo tengo por aquí. Que esto creo que eran 130 o algo así. Va de lujo, sí. El Pencil. Vale. El análisis más corto de la historia. Es la tablet más potente, es una tablet más potente que la inmensa mayoría de ultrabooks que hay en el mercado, quitando los de Apple, y es exactamente igual que el año pasado, pero pues eso, con el M2 en lugar de con el M1. Así que nada, gracias por seguirnos, nos tenéis en todas las plataformas. No, a ver, fuera coñas. Es una tablet maravillosa, pero tiene un gran pero en el sistema operativo. Yo creo que ya vas a saber por dónde van los tiros y todos los usuarios van a saber más o menos por dónde van los tiros. A nivel de diseño, voy a explayarme un poco más. A nivel de diseño, es idéntica a la versión del año pasado. De hecho, no la podrías distinguir. Los colores también son los mismos, que es el Space Gray y el color plateado. Tiene esos laterales planos, esa trasera también plana, muy rollo, pues eso, el iPhone 12, el iPhone 13, el iPhone 14. Y básicamente el mismo diseño que hemos tenido las dos últimas generaciones, si mal no recuerdo. Y que ahora ya no solo también tenemos en el iPad Air, sino también en el iPad básico. O sea, todos los iPad ahora mismo comparten este diseño más industrial, por así decirlo. A mí es un diseño que me gusta. Soy partidario de que si algo funciona, no lo toques. Creo que los marcos de pantalla tienen unas dimensiones bastante, bastante comedidas todavía. O sea, hicieron un muy buen diseño hace 2 años y eso se mantiene.
Ya,
A día de hoy, claro. Decir. Es un grosor de 6,4 milímetros, creo que eran 664 gramos de peso, sin contar, evidentemente, el Magic Keyboard. Keyboard se va a 1 kilo y pico. Sí. Sí. Y básicamente, pues eso, diseño es una tablet que me gusta un montón. Quiero aclarar que todo lo que diga, cuando diga está en el marco derecho, está en la parte superior, está no sé qué, me voy a referir a siempre la tablet en horizontal, ¿vale? Porque está sucísima. Se ensucia un montón. O sea, esto es de locos. Lo del Magic Keyboard.
Es la textura esta que tiene.
Sí, sí. Es como
goma.
Es como gomoso, es asqueroso. A nivel de tacto, muy guay. A nivel de suciedad, pues una fiesta.
Te pilla la piel muerta, fijo.
Sí, total. Aquí pilla el CSI, la tablet esta y vamos. Que voy a hablar siempre de la tablet en concepto horizontal, porque considero que esta tablet es para usarla en horizontal. Luego cada uno que la use como quiera, pero si la quieres usar bien, es en horizontal. Entonces, en los laterales tienes 2 altavoces en cada uno de los laterales, es decir, 4 altavoces en total. El sonido me parece espectacular, suena súper bien. Para consumir contenido es una de las mejores. Suena mejor que la inmensa mayoría de portátiles que hemos probado, pero da igual el grosor del portátil. Da igual que sea un portátil gaming, da igual que sea un portátil ultrabook, suena espectacularmente bien. Tiene, si me pongo tonto, tiene unos graves que están un poco, no sobreacentuados, pero sí que tienen mucha presencia. Para mí, en unos auriculares, por ejemplo, eso sí es un fallo. Yo lo que quiero en unos auriculares es un sonido lo más limpio posible, lo más plano posible, para luego yo, si quiero personalizármelo, pues me lo personalizo con el ecualizador. Pero en una tablet, en un portátil, no está mal que tenga ese sonido que llaman cinematográfico, ¿vale? O de videojuego, de Battlefield. O sea, es un sonido que al final está muy, muy enfocado a que disfrutes de, pues eso, videojuegos, vídeos en YouTube, series, etcétera.
Sí, y además, ¿qué quiero decir? Cuando escuchas algo con el móvil o con la tablet, siempre tienes el ruido este de fondo, así que esos graves, al final de cuentas, vienen bien para que si pasa algo en lo que estás viendo, sepas qué es lo que está pasando, te enteres o te gires y digas, ostras, pues está viendo un vídeo y de repente pasó algo, pum, voy a ver qué es lo que está ocurriendo.
Sí, pero ya digo, no son unos graves sobreacentuados de, joder, es que se comen los medios completamente. No, o sea, los medios y los agudos están en su sitio. De hecho, puedes subir el volumen al máximo, que no chirrían, no se distorsiona. Pero los graves los notas perfectamente. Tienes esa capa ahí haciendo como de balsa en la parte inferior. Y suena muy bien. O sea, me parece un sonido bastante muy bueno. De los mejores que hay en este tipo de dispositivos, en tablet, seguro. Y para ver contenido es una maravilla. La pantalla no es OLED. Es IPS, pero con retroiluminación mini LED. Esto es una diferencia con el modelo de 11 pulgadas, porque el modelo de 11 pulgadas es IPS, pero es LED, no es mini LED. Que sea mini LED, ¿qué permite? Bueno, pues ahí creo que eran 2.500 zonas donde hay 11.000 y pico bombillitas, las mini LED, evidentemente, se agrupan en 2.500 zonas y permiten dar un brillo más concentrado, ¿vale? En lugar de, por ejemplo, imaginaos que dividís la pantalla de la tablet o del móvil o cualquier pantalla en una cuadrícula, pues una retroiluminación LED lo que hace es iluminar básicamente toda la parte trasera, pero con un poco más de intensidad lo que está mostrándose en pantalla. En el caso de que haya zonas negras y demás, pues evidentemente esas las ilumina un poco menos, pero siguen iluminadas, por eso se ven grises, por eso no son un negro puro. El mini LED lo que hace es controlar mucho mejor todo ese espacio para, bueno, pues iluminar, encenderse un poco más fuerte. No se llegan a apagar del todo, lo estoy explicando fatal. No se llegan a apagar del todo como en el OLED, pero sí que brillan con un poco más de intensidad en las zonas en las que tienen que mostrar color. pues se ve genial. El contraste es muy elevado en esta pantalla. No, evidentemente no es un OLED, pero jolín, tiene un muy buen contraste, tiene unos negros bastante profundos, tiene unos ángulos de visión que son prácticamente perfectos. Es un panel laminado, esto es muy importante, no es ninguna sorpresa. Laminado significa que, por ejemplo, cuando tú apoyas el pencil o el dedo, prácticamente es como si la punta del pencil o la punta del dedo estuviera tocando el píxel. No es así, pero es como si casi estuviera tocando el píxel. En el iPad normal no son paneles laminados, entonces ves como claramente hay un cristal entre la punta del dedo o la punta del pencil y lo que se está dibujando en la pantalla, creando un efecto un poco raro. Básicamente, pues como cuando metes un lapicero en un vaso de agua y lo ves en horizontal. Está ahí el tema de la refracción. Y, jolines, es una pantalla espectacular. Tiene un muy buen nivel de brillo. Aquí me ha sorprendido. No es como el año pasado. El año pasado también era mini LED y todo esto. Pero la media que medimos era de unos 700 y pico luxes. Este año han sido 1200 y pico. No, 1300 y pico luxes.
Ostras, de hecho, madre mía.
No voy a decir
como una tele, básicamente.
Sí, es un muy buen nivel de brillo. A ver, es que lo tengo aquí porque la medición la he hecho esta mañana. 1324 luxes de media. Entonces, vas a poder utilizarlo en cualquier situación. De hecho, esta semana tuve un viaje en AVE, eran las 8 de la mañana, estaba saliendo el sol, no tuve ningún problema para ver el contenido, estaba yo escribiendo mi aplicación y tan punchy. Genial, en pantalla. Y la batería. La batería, el M2 come un poquito, evidentemente, es un chip ARM, pero no es un chip de móvil. Entonces, al final, come bastante. Es una potencia de 40 vatios hora, que joder, ya ahí es, denota que es un chip que está hecho para portátiles. De hecho, es el que lleva el último MacBook Pro y el último MacBook Air. Un uso real. Hace unos días tuve una videollamada de 2 horas por Telegram y también estuve 1 hora escribiendo. Tras esas 3 horas de uso tenía un 59% de batería. Es decir, si tú te dedicas a escribir y a lo mejor ver series con un entorno que, bueno, pues que no esté muy iluminado y no tengas que subir el brillo muchísimo, te va a aguantar perfectamente como cualquier otra tablet. Pero en cuanto le empiezas a pedir un poco de chicha, cuando empiezas a trabajar como si fuera un portátil realmente, conectado por ejemplo a LTE, que yo lo tengo con la tarjeta SIM, con multipantalla, con el tema del organizador visual, esto de iPadOS que han introducido nuevo, bueno, pues al final es, te va a aguantar las horas de oficina, las 7-8 horas de oficina sin problema, pero es una autonomía de portátil, de MacBook, en lugar de una autonomía, perdón, de tablet. Esto yo creo que es normal. El cargador que viene en la caja, que viene cargador, para ser Apple no está
mal,
18 vatios, el año pasado era de 20, así que no sé muy bien por qué ese pasito atrás. Y el tema de potencia y aplicaciones. Esto es el kit de la cuestión al final en el iPad Pro, porque lo que muchos usuarios queremos es, desde hace muchos años, es un iPad Pro capaz de correr macOS. Esto yo creo que Apple no lo va a hacer a corto plazo porque se comería,
claro, sus portátiles. Se come los MacBook.
Claro, entonces yo creo que no les interesa demasiado. Pero vamos viendo pasitos. Es decir, a nivel de potencia, es la tablet más potente, sin discusión. Pero venga ahora el Snapdragon 8 Gen 2. O sea, el M2 es un procesador que es eficiente, que no se calienta en exceso y que encima tiene una potencia increíble. Los numeritos a mí me importan poco, pero siempre está guay decirlo. En Antutu es 1.400.000 puntos. O sea, es un dispositivo que evidentemente tiene mucha potencia tanto de GPU como de CPU. Problema. Tiene un sistema operativo de móvil. Aunque Apple hace un par de años ya renombró iOS y separó iOS y iPad OS, que es iOS para iPad, que tiene alguna función más y demás, no deja de ser un sistema operativo móvil. ¿Qué pasa? Pues que no tienes Final Cut Pro. Tienes LumaFusion, que es igual, pero no es Final Cut Pro de Apple. Que a lo mejor, bueno, pues un usuario como yo que edita en el PC, en el Mac, podría exportar su proyecto directamente y no tendría ningún problema de compatibilidad, porque como tendría Final Cut Pro también en el iPad, pues tendría que hacer conversiones ni nada. Y sería lo más lógico, porque Final Cut funciona de lujo con el M2. Lo probamos en análisis del MacBook Air. Entonces, me sorprende que todavía no lo hayan sacado para los iPad Pro. Que no hace falta un M2. Con el M1 del año pasado también habría tirado genial, porque el M1 sigue siendo una bestia. Pero tenemos DaVinci. Bueno, tendremos DaVinci. Porque
está muy bien.
Yo me lo he instalado en mi PC y quiero aprender a usarlo. Lo que pasa es que me metí, tío, y estoy tan acostumbrado a Final Cut, que es para tontos. Uh-huh. Me siento tan cómodo en Final Cut que cuando vi DaVinci dije, hostia, qué cantidad de opciones, tío.
Yo es que con la tontería controlo Premiere, obviamente. Final Cut, DaVinci y Avid.
Joder, ¿y Sony Vegas no?
Sony Vegas no. Pero quiero decir, de hecho, muchas cosas, a veces hago cosas en Premiere que luego paso a DaVinci. Para que colorear. Exporto en XML y DC y coloreo ahí, vuelvo a tal, luego tiro After Effects y ya está.
Porque tú eres un pro, pero yo que mis vídeos son cortar y pegar escenas y como mucho poner la estabilización.
Yo las suites estas las les he metido mucha caña, así que... Pero DaVinci, ya te digo, DaVinci está, es muy guay. Puedes importar los atajos de teclado de Final Cut, de Premiere y lo que sea. De hecho, en el tema de ajustes puedes poner que sean los mismos atajos de teclado que los que tienes tú en Final Cut y en Premiere. Que eso para mí, por ejemplo, está muy bien porque en DaVinci creo que era para pegar o para cortar era A en lugar de C y me rayaba muchísimo la cabeza porque no tiene ningún sentido. Así que nada, eso claro. Míratelo porque te va a venir bien.
Sí. Pues lo miraré porque ya digo, llegará en algún momento al iPad Pro. No tengo claro si solo a los iPad Pro con M2 o si también a los iPad Pro con M1. He buscado información en la web de DaVinci y solo veo M2. Ya no sé hasta qué punto es así o es simplemente marketing de momento. Pero bueno, no está. Mi gozo en un pozo. Tenía muchas ganas de ver cómo funcionaba DaVinci en el iPad. Pero bueno, tiene Summa Fusion y donde de verdad se demuestra la potencia de este cacharro es exportando el Luma Fusion, que lo hace en un tris, y cargando los archivos RAW de Fujifilm, porque no es que pesen mucho, son unos 40 o 50 megas, pero yo no sé cómo están hechos los RAW de Fujifilm, pero son súper pesados. Es decir, al programa como que le cuesta abrirlo, ¿vale? Yo uso Capture One en un MacBook Pro M1 y tarda mucho más en procesar ese RAW que el RAW de una cámara Sony con la que también trabajo. Y el iPad Pro es que vuela en Pixelmator, porque no tengo Capture One, pero es una bestia esta máquina. Entonces,
¿problemas iPad 2?
Claro. Entonces, es una tablet buenísima, pero aunque vamos viendo avances en sistema operativo, no deja de ser un sistema operativo de móvil. Y me choca mucho que sea DaVinci que sea Blackmagic la que vaya a lanzar DaVinci y no haya ido a Apple y haya dicho, toma, Final Cut. Incluso de suscripción, ¿sabes? Cosa que espero que no pase nunca, pero terminará pasando. Como Premiere.
Madre de Dios.
Pero eso, me choca. O sea, me parece que la vas a infrautilizar esta tablet. Evidentemente depende mucho, no todo el mundo necesita potencia para editar vídeo, hay gente que necesita potencia para editar fotos. Aquí tenemos un Thunderbolt 4 y si te compras el Magic Keyboard tienes otro USB-C, puedes conectar tu cámara perfectamente o tu disco duro, tu SSD externo y exportar e importar las fotos entre el sistema de archivo del iPad. Es rapidísimo, funciona genial, puedes sacar imagen a un monitor hasta 6K para tener una configuración multimonitor, tanto con la pantalla con tu monitor como con la pantalla del iPad. Es decir, es un equipo súper potente, súper preparado para trabajar en muchas condiciones, no solo en edición de vídeo. Tiene LiDAR, sensor LiDAR en la parte trasera. Eso mola un montón porque hay aplicaciones que yo no hago creaciones en 3D, pero me gusta mucho escanear objetos, me lo paso muy bien. Tengo una taza o tengo la cámara y de repente cojo el iPhone y cojo una aplicación, es que no sé cómo se llama ahora mismo, pero bueno, te escanea con el LiDAR el objeto y te crea un modelo 3D del mismo. Y eso empecé a utilizarlo con el iPhone 12 Pro lo seguí utilizando con el iPhone 13 Pro, lo he utilizado con el 14 Pro y lo estoy utilizando con el iPad. En cada generación de iPhone se ha visto un avance en la rapidez a la hora de renderizar, entre comillas, o de escanear ese objeto en tres dimensiones y darte un resultado. Y en el iPad es increíble. No te voy a decir que es en tiempo real, porque te mentiría, hay un tiempo de carga, pero es que no tarda en absoluto. O sea, es una de las aplicaciones en la, donde se nota que al final el M2 es un procesador pues muy, muy potente. Entonces, si necesitas un MacBook Air de los nuevos, o un MacBook Pro con el M2, pero quieres máxima portabilidad, porque en cualquier momento tú llegas, desanclas el Magic Keyboard y te llevas la tablet en la mochila o te la llevas al salón o lo que sea, este iPad es para ti. Si ese factor de forma y el tema de pantalla táctil y demás te da igual, yo me compraría un portátil. Simplemente, pues, bueno, no te tienes que comprar el teclado aparte. Al final hay una serie de ventajas también ahí, y tienes macOS, no iPadOS. Pero es muy complicado ponerle pegas a esta tablet. Porque, claro, yo le pongo pegas al sistema operativo desde el punto de vista de un usuario que está pidiendo algo que no tiene. Entonces, a mí me gustaría que fuera otra cosa, sí. Pero lo que tenemos aquí, es decir, por lo que estás pagando, es que es muy bueno. Muy caro. Carísimo. Sí, claro. Pero muy bueno. Es decir, no podemos analizar cosas por lo que nos gustaría que tuviera, sino por realmente lo que tiene. Y es que lo que tiene es prácticamente perfecto.
Claro, al final de cuentas, se tiene que valorar el tipo de usuario que eres y lo que buscas. Yo, de hecho, he visto a muchísima gente, una fotógrafa, creo que sigo en Instagram, que es fotógrafa de fútbol, exclusivamente de partidos de fútbol, y lo que hace, se lleva el iPad Pro, edita directamente todas las fotos, porque tiene que, claro, en fútbol tienes que hacer fotos rápido, editar muy rápido y mandarlas todas muy rápido. Y dice, tardo mucho más en tener un portátil, abrir la pantalla, tal. Ni siquiera tiene la funda con el teclado ni nada. Tiene el pencil, lo coge en la mano, coge, edita las fotos, porque además en su caso, que la fotografía de fútbol no tienes que andar a ajustar demasiado, no tienes que ser artístico, tienes que hacer una foto correcta y ya está, que hacer una foto correcta es complicado igualmente, pues con los ajustes que tiene ya que hacer, el iPad Pro le viene de lujo. El conector USB, tal, directamente la SD a la cámara, escoge, edita, manda, escoge, edita, manda, y pum, 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 y su flujo de trabajo es ese. También he visto un chaval que sigo eso en TikTok, que lo que hace es a realizar animaciones con Procreate, y utiliza Procreate en el iPad, dibuja eso, luego las enlaza a crea GIFs para tener dentro de Instagram, y es como su flujo de trabajo, todo se basa en tener el iPad, porque claro, ilustra desde la pantalla táctil y puede hacerlo desde cualquier lugar, desde cualquier momento, y puede enviarlo directamente a Instagram porque lo tiene ahí.
Sí, además que el Pencil es una maravilla, o sea, esta generación es maravillosa. Es lo que dices tú, depende mucho del tipo de usuario que seas y de tus necesidades. Lo bueno es eso, que para mí no era el iPad Pro, pero con DaVinci sí podría serlo.
Claro,
o sea, el año pasado no era una opción, ahora sí lo es. Pero para un fotógrafo, yo, es lo que tú dices, creo que es mejor esto que un portátil, porque seguramente la pantalla de esto va a ser mejor, seguramente el procesador va a ser mejor que el de ese portátil. Y luego, al tener USB, es lo que digo, conectas el USB a la cámara, en un segundo te importa los archivos, editas y mandas. Encima, lo bueno es que si se compran la versión con LTE, no tienes que estar buscando red wifi o conectándote al móvil o lo que sea, directamente desde el iPad.
Y al final quiero decir, ahora mismo ordenadores con tarjeta SD, ya que en Windows quedan pocos, y en Mac porque volvió. Así que el hecho de tener que llevar el adaptador tampoco es un drama, pese a ser un adaptador más en la mochila.
Sí, sí, total, total. Ya digo, ojalá tuviera macOS, pero eso no perjudica en nada, el análisis lo estaréis viendo en la web porque sale hoy, no perjudica en nada a la nota, porque es lo que me gustaría a mí, pero la realidad es que lo que hay aquí dentro, no te voy a decir que vale lo que cuesta porque es carísimo, pero es que es muy bueno, es muy bueno.
Obviamente, así que está claro que con los productos de Apple tienes que saber que vas a gastar, pero últimamente, por lo que pagas es lo que obtienes.
Sí, 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 total.
Ya estaría.
Pues ya estaría el análisis, pero cuéntamelo de Tumblr en 3 minutos.
A ver, yo utilicé Tumblr hace muchísimos años. Cuando terminé la ESO tal, y llegué a ser bastante popular. De hecho, llegué a tener 2.000 seguidores. ¿Qué pasa? Quitaron todo el tema de. Con el, todo el tema de la censura, quitaron todo lo de los desnudos. Pero además, el tema de los desnudos era que cualquier tipo de fotografía fuera. Cualquier tipo de texto también, que había gente reflexionando y comentando. También se censuró un montón desde la compra. Desde que compró. Yahoo compró a Tumblr, recuerdo. Y básicamente se fue a tomar. Se fue al garete directamente Tumblr. ¿Qué pasa? Que la situación de Twitter es un peñazo. Y yo estoy cansado. Y creo que a la red social le quedan dos telediarios como siga por ese camino. Me abrí Tumblr ahora de nuevo. Sigue bastante en las tinieblas, sinceramente. Hay muchos usuarios activos, muchísimos más que antes. Es una red de microblogging. Es súper interesante empezar a ver lo que hace la gente, lo que opina y demás. Y a mí lo que me gusta de eso es que es el formato. En Tumblr tú puedes tener tu tú tienes tu plantilla, subes lo que quieras y tienes como un... Estás mostrando tu casita en internet a otras personas. Uh-huh. Y yo en mi caso lo que utilizo es para subir fotografías, básicamente, y ver otros fotógrafos, que es lo que me interesa. Subo fotografías de los conciertos a los que he ido y de las analógicas. Y ya estaría. Y aparte de eso, espero que dentro de poco empiece a revivir más, porque los cambios que se están haciendo están bastante interesantes. O sea, enviaron un mail de que también tenían opción de pago para reírse un poco de lo de Elon Musk. Pero nada, yo creo que en un año o así puede volver a su era dorada.
Joder, pues mira, es decir mucho lo de la era dorada. ¿Qué tal la calidad de las fotos?
Pues bastante bien, porque yo... Mira, yo el mando a revelar las fotos analógicas, las mando a revelar, y me dan archivos de 100 megas.
Joder.
Los mando a un sitio que tiene un escáner de la leche, y bueno, luego las edito y demás, porque son archivos totalmente planos. De hecho, es un TIFF. Es un muy buen sitio. Y luego las subo y subí. El máximo que te deja subir son 10 megas, que ya es bastante. Ya es muchísimo, de hecho pensé que iba a ser menos, que iba a ser como muchísimo 3 o 4, pues 10 megas. Y cuando haces zoom, bueno, cuando las pones, por ejemplo, en mi plantilla, clicas encima de una, se hace más grande y se ven bastante bien, se ven mucho mejor de lo que esperaba. Para que tengas una subida de 10 megas y para hacer lo que para que sea gratuito.
Pues mira, a lo mejor me voy a Tumblr, tío, otra vez, porque me cansé de Instagram y me fui a Vero. Vaya desierto, tío.
Ya, es que... Pero te digo, Tumblr...
La calidad es buenísima de las fotos, pero ya. Es un desierto.
Pero Tumblr lo que mola es eso, que tú subes tus fotos, coges tu plantilla, subes tus fotos y la persona que entra ve directamente todas sus fotos, se acabó. No ve ni tus seguidores, ni ve absolutamente nada más de ti. Ve lo que has subido. Y eso mismo que me apetece y lo que me apetece en una red social.
Sí, como que estamos en ese momento de... Me dan igual los seguidores, es como... Yo quiero compartir mis... mierdas por ahí, sí, ya está bueno. Mola, sí, mola, sí. Mola, pues nada, a Tumblr, todo Dios.
A Tumblr todo el mundo.
Pues Ilan, tío, muchísimas gracias por pasarte.
Nada, un placer.
Y nada, ya sabéis, muchísimas gracias también a todos los que nos estáis escuchando. Ya sabéis que estamos en todas las plataformas de podcasting y también evidentemente en YouTube. Así que si nos estás viendo por ahí, pues bueno, ya sabes que estamos ahí. Así que lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.
Venga, adiós.